En Radio Popular, las cosas bien hechas.
Porque no es lo mismo ver que mirar, ni oír que escuchar. Oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
En Radio Popular, Herri Irratia, Oye cómo va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 5 de agosto, el Athletic vuelve de Liverpool con dos derrotas y, lo que es peor, tres lesionados. Sancet, Yuri Berchiche y Prados no pudieron acabar sus partidos y estamos a la espera de algún parte médico para valorar si pueden llegar o no al debut liguero contra el Sevilla. A priori, el que peor lo tiene es Prados, puesto que se marchó por un problema muscular. Escuchamos enseguida a Ernesto Valverde, sus sensaciones tras caer en los dos partidos de ayer. Eso sí, los titulares dieron la cara y los suplentes estuvieron muy lejos de los menos habituales del equipo inglés. El choque, eso sí, nos dejó el bonito homenaje de Anfield al fallecido Diego Jota y a su hermano Andrés Silva. El presidente rojiblanco, Jon Uriarte, realizó una ofrenda floral con el exjugador del equipo anfitrión, Phil Thompson. Buscaremos toda la opinión de algunos periodistas para valorar la marcha del Athletic en pretemporada, que de momento se salda con una victoria y cinco derrotas consecutivas. Ya sabemos quiénes van a ser las personas que se encarguen de la designación de los árbitros cada fin de semana. Ya saben que todo tiene polémica en el mundo del fútbol. Ha cambiado el estamento arbitral y también la forma de designar. Pues bien, se va a hacer entre tres. Entre Fran Soto, que es el presidente del Comité Técnico de Árbitros. Es la persona que pone la federación para este tema. La persona que pone la liga es Gregorio Manzano, el ex técnico de Atlético Madrid o Mallorca. Y la persona de consenso entre ambas instituciones es Teixeira Vitienes, el ex colegiado. Como siempre, activamos nuestro número de WhatsApp 688-89-3635 para hablar de los partidos de ayer del Athletic, de cómo va la pretemporada, de las lesiones, de lo que deseen. 688-89-3635. Pueden leernos y pueden escucharnos a través de nuestra página web radiopopular.com. Les invitamos a pasarse por ahí como hacemos habitualmente. 1:33 hasta las 3. Oye cómo va.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Ibarrecolanda. Recién abiertos en Benidorm, Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger. Sabor de campeonato.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre el Giardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
En Pinturas Arratia pintamos de todo, hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
¿Buscas algo especial para tu hogar? En Alfombras Masarrat encontrarás auténticas alfombras Quilín, artesanales, llenas de color y estilo, perfectas para tu casa, la de montaña o la de la playa. Ven a calle Ledesma 20, Bilbao. Alfombras Masarrat, cada hogar merece algo especial.
Una y 35, oye cómo va en Radio Popular. Malas noticias para el Atlético ayer en Anfield. Además de caer derrotado en los dos partidos contra el Liverpool, los rojiblancos perdieron por lesión a tres de sus jugadores. Hablamos de Ollán Sanzet, Yuri Berchiche y Beñat Prados. El mediapunta navarro tuvo que ser sustituido a los 42 minutos después de haber empatado el segundo partido ante el campeón de la Premier. Hizo el 1-1. Un jugador red se le cayó encima de su rodilla en un mal gesto que veremos, qué nos depara. Recordemos que la liga arranca en 12 días, así que podría causar hasta baja, aunque fuera por precaución. En ese segundo partido, Yuri Berchiche también se marchó lesionado en el 71, dolorido de su tobillo en una acción en la que intentaba parar a Salah. En el caso del de Sarauz y el de Mendillorri, Valverde habló de posibles golpes o traumatismos, lo que siempre es un alivio, para lo que podía haber sido. Pero claro, hay que esperar parte médico, que hasta ahora no tenemos ninguno, para saber si van a poder llegar o no al debut liguero. Fue peor lo de Beñat Prados, que cayó lesionado a los 10 minutos de ese primer partido por un tema, muscular, que seguramente le impida estar contra el Sevilla, poco que sea. Yuri jugó de central ante las bajas de la plantilla en esa posición y quedó cao también. Parece que hay una maldición con esta demarcación este verano. Geray, Eguiluz, Paredes, ahora Yuri... Prados también, que puede jugar ahí, aunque ayer actuó de centrocampista, también cayó. En fin, que no se lesione Vivian y que llegue pronto, a Aymeric Laporte, que por cierto, se ha concentrado con su todavía equipo, Al Nassr. Están en un stage en Portugal y de momento ahí está Aymeric Laporte, aunque ya dijo su entrenador que iba a salir. Estamos a la espera de que se concrete su llegada a Bilbao. Ayer jugó Duñabeitia 20 minutos por Yuri, mientras que John de Luis fue titular en el primer partido. Y a pesar del 4-1, pues dejó algún detalle a los que tenemos que agarrarnos si no queda más remedio en esa posición. Vamos a repasar lo que dieron de sí los dos partidos. Empezamos por el último, el que midió a los titulares de ambos equipos. El Athletic jugó con Simón en portería, Areso por la derecha, Adama Boiro por la izquierda, Vivian de central con Yuri Berchiche. Por eso jugó Adama a la izquierda, porque Yuri actuó de central zurdo. La pareja del centro del campo en la sala de máquinas, Jaureguizar con Galarreta, que seguramente fue el mejor de los leones. Los hermanos Williams en las bandas, con Sanzet de media punta y Marouane Sanadi como hombre más adelantado. Un 11 perfectamente titular, teniendo en cuenta que no hay más centrales y que podría ser de la partida frente al Sevilla. En líneas generales, el Liverpool fue superior, ¿para qué nos vamos a engañar? Se les veía que llevaban peligro en cada acción, porque tienen un gran talento natural, y además son jugadores rápidos, que te matan también en transiciones. Por algo son el mejor equipo inglés, y además se han gastado más de 300 kilos en reforzarse. Lo bueno es que el Athletic, a pesar de las dificultades, sabe competir. Se agarra los partidos y es capaz de empatarlo, ¿no? Hasta en dos ocasiones, también por falta de acierto local... Pero estuvo ahí tuteando durante muchos minutos al equipo de Arne Slot. Gakpo hizo doblete y Salah marcó el otro, además de fallar un penalti. Hay que decir que el 2-1 da la sensación de que es en fuera de juego, pero bueno, eso ya es lo de menos. El 3-2 llegó en un fallo de Unai Simón, que por otra parte fue uno de los más destacados, salvando a su equipo en muchas ocasiones. Sancete había hecho antes el 1-1 y Sanadi firmó el 2-2 con la ayuda de Gakpo, que, bueno, le pegó en la cara, le pegó y se fue para adentro a la salida de un córner. Si no lo hubiera desviado el neerlandés, pues la verdad es que no hubiera entrado. Sanadi tuvo buenos momentos, se movió bien, aunque ahora a la hora de definir pues le sigue costando. Galarreta, insisto, estuvo a buen nivel. Nico Williams, la verdad que decepcionante. Sancet tampoco tuvo su mejor partido, pero marcó. Areso todavía se le nota que tiene que acoplarse, aunque fue de menos a más. Y en ese partido, con el 3-2, incluso al final, Adu Ares, que había entrado, dispuso de una ocasión que le sacó Mamardashvili. Y Adama también, tuvo un disparo desde la frontal con la derecha que casi le permite al Athletic no venirse de vacío de ese doble amistoso. Hasta Unai vencedor, jugó unos minutos en los dos partidos, aunque da la sensación de que sigue sin contar para Chingurri. En el primer partido se midieron los suplentes de los Reds y los Urigorris, y ahí no hubo color. Bueno, sí, el rojo, el local. 4-1 y casi gracias, ¿eh? Los Leones salieron con Padilla en portería, que por cierto, hizo como Simón, muy buenas paradas, pero también se comió un gol. Por delante jugaron Gorosabel, Lecue con De Luis como centrales y Unai Gómez como lateral zurdo. Prados, Vesga, Rego, Nico Serrano, Berenguer y Guruceta. Un partido sin mucha historia porque para el minuto 5 ya iban perdiendo los Leones 2-0 con goles de Río y Darwin Núñez. Lo del Río en Gumá, ojo, con 16 años, cumple 17 a finales de mes y además de marcar hizo diabluras en banda, un chaval al que hay que seguir muy de cerca como bien sabe el Liverpool. 2-0 a los 5 minutos y Prados lesionado a los 12. Ahí se acabó porque además el equipo evidenciaba una fragilidad defensiva alarmante. En el segundo tanto de Darwin Núñez se vieron las carencias, ¿no? Un centro desde la derecha, Gorosabel que no atacaba el balón, le cae a Darwin, que estaba solo, Lecue tarda en reaccionar. Al final no deja de ser un parche en esa posición y bueno, pues materializó el 2-0. Y ahí se acabó, ¿eh? Luego es verdad que el equipo reaccionó, tuvo algunas ocasiones, ese disparo de Gorosabel, pero bueno, siempre sufriendo a la espalda. El mejor fue sin duda Alex Berenguer, que tiró del carro cuando peor estaba el equipo, apareció para filtrar pases, como el que le dio a Guruceta al inicio de la segunda parte, le dejó un mano a mano con el portero, que falló. Él mismo hizo un jugador individual que no finalizó, fue el mejor sin duda de ese primer choque. Y la verdad es que ahora mismo está para entrar en el 11 titular, ¿eh? Perfectamente puede entrar por Nico Williams o por algún otro, porque se le ve más entonado. Ya veremos a ver quién está para jugar ese primer partido, porque no sabemos todavía cómo está la rodilla de Sancet y lo que va a decidir Ernesto Valverde. Un Chingurri que valoraba así los dos partidos de Anfield.
Pues no se terminaba nunca. No, es la primera vez que jugamos así dos partidos seguidos. El primero muy condicionado porque a los 10 minutos íbamos perdiendo ya 2-0 y ya teníamos un lesionado. Pero luego yo creo que nos hemos rehecho bien, a pesar de la dificultad. Lo hemos competido, pues bueno, hasta que luego el resultado es un poco abultado. Y el segundo, pues bueno, muy complicado, muy difícil, pero hemos estado ahí, hemos competido bien. Hemos mantenido ahí la posibilidad del empate. Y bueno, al final nos han dicho el tercero. La verdad es que ellos tienen un equipo muy bueno, con grandes jugadores, rapidísimo. En las contras, muy, muy difícil de parar.
¿Te ha sorprendido el ritmo que tenían, especialmente en este segundo partido de los arriba? Parecía que para estar el 4 de agosto...
No, el ritmo lo tienen porque son muy buenos. No es porque estén más preparados o no, sino porque son muy buenos, porque técnicamente te salen de cualquier presión y te contraatacan a toda velocidad. Generalmente los mejores equipos son los que mejor contraatacan. Entonces te piden un poco un espacio y luego te eligen bien.
En ese primer partido salieron del banquillo Robert Navarro por la lesión de Beña de Prados. También jugó Canales, de hecho actuó en los dos partidos, lo mismo que Vencedor y Zeta también, a Duares lo mismo. y Johan Eco, que tuvo buenos momentos, participó en el bacalao de Guruceta, luego marcó otro, aunque anulado, bien anulado por fuera de juego, pero con desparpajo, el lateral del Bilbao Athletic. Canales también tuvo unos buenos minutos al final del partido. Jugó Duña Beite en esa posición de central cuando se lesionó Yuri Berchiche y, bueno, pues buscando soluciones a Ernesto Valverde a ese gran problema que tiene con los centrales. Está claro que la Champions va a exigir mucho desgaste, pero bueno, hay que tener en cuenta que también el rival de ayer es uno de los mejores del mundo, favorito a ganar la Champions, y que tampoco todos en Liga de Campeones juegan a ese nivel. Como siempre, el futuro del Athletic en esta competición, la Champions, pues va a depender mucho del sorteo que se va a celebrar el 28 de agosto. No es lo mismo que te toque el Liverpool a que te toque otro rival. Y ayer lo mejor del partido fue ese motivo homenaje que le brindó el club local a su jugador, al que fuera su jugador Diogo Jota, que murió en un accidente de tráfico en Zamora junto a su hermano Andrés Silva. Ayer, con una ofrenda floral, con John Uriarte, con un exjugador red como Phil Thompson, saltaron al terreno de juego, depositaron las flores y el cariño de la afición. También en el minuto 20 se paró para que pudieran participar los jugadores, aplaudiendo. Un bonito homenaje del que también nos hablaba el entrenador rojiblanco.
Emocionante, ¿no? Lo del minuto 20 y tal. Sí. Hombre, cuando ocurren estas cosas, la gente siempre se vuelca y se anota en el campo.
Bueno, el You'll Never Walk Alone, que sonó en Anfield, en ese también bonito homenaje a Diogo Jota y André Silva. Vamos con mensajes. ¿Qué opinan los oyentes del Atleti de la pretemporada, de los partidos de ayer? 688-89-36-35. A ver, por aquí nos dicen: Valverde condiciona el juego del equipo, a la presencia de Sanadi, balonazos y pedradas arriba, y total, no agarra una de cabeza. No jugamos a nada de esta forma, dice este oyente. Más mensajes: confianza plena con el equipo del último partido. Esperemos lesiones muy cortas. Bueno, pues sí, todos lo deseamos. No sé qué hace Vesga en la plantilla, dice un oyente. Si Valverde necesita a alguien, va a echar mano del filial. Se vio comprados Jaureguizar, Rego, etcétera. Ayer vimos un equipo sin conceptos ofensivos ni defensivos, los Williams ausentes, nula presión alta y dos porteros que se comen uno de cada dos disparos. Valverde, de verdad, no te quedes mucho, dice este oyente. Más mensajes: Nico Williams no está y no se le ve con ganas de estar. Vamos a tener debate con Nico Williams, ¿eh? Es verdad que no estuvo bien. A Nico le vi como desganado y desmotivado. Me preocupa. Qué equipazo el Liverpool. Qué fuerza, rapidez y precisión. Qué miedo a la Champions. Otro apunta que para él los más destacados en cada partido fueron Yuri y Berenguer. Pues sí, puede ser. La jugada del gol de Salah es una cantada de Adama, dejando pasar el balón. Es verdad, sí. Y en el primer partido, Robert Navarro se agacha a un tiro que paró Padilla y que hizo un paradón. Decepcionante pretemporada, nos dicen. Sanzet, hasta el bacalao nada. Los Williams desaparecido. Preocupante lo de Nico. Si eres una estrella para cobrar, hay que demostrarlo en el campo. Y encima lesiones. Y lo de Geray, dice, todo preocupante. Juego de preocupar, también dice otro oyente, durante toda la pretemporada, y los fichajazos de Areso y Nico, ni te cuento. cuenta lo de fichaje, lo de Nico Williams. Si el partido que hace eso lo hace Hugo Rincón, lo colgamos. Vaya diferencia de trato a los de fuera con los de Lezama. Vale. Yo he dicho que le falta mucho acoplamiento. Los Williams están muy bajos y Marouán fue el mejor central. Mo Salah ve más fútbol que todo el Athletic. Bueno, estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo. El cuarto central tiene que ser de la cantera. Si hubiera jugado Berenguer y Guruceta en el sitio de Nico y Marouán, ¿qué hubiera pasado? Pues ya no lo sabremos. Entre los bacalaos de ayer y las anchoas de Padilla y Unai, todo me parece bonito. Con todo esto podemos montar una buena pescadería e ir de pesca por Guillamón o Azpilicueta, por si no llega la por, dice. Más mensajes. Valverde tiene la mala costumbre de alinear a no habituales que nunca han jugado juntos o fuera de sus posiciones. Así nunca van a dar un buen rendimiento. Un alumno siempre mejora con buenos compañeros. Deja esa reflexión. Otro día que nos ha mirado un tuerto con las lesiones. Que Sanadi es un elefante pero en una cacharrería. Hablando de los porteros, dice Julen cedido en Valencia. Parece que no le ha convencido. Nico, como no mejore, no cobrará, dice por aquí. Paciencia, que los títulos se ganan a partir de Navidades. No podemos pretender que estén 10 meses a tope. Temporada ilusionante con ganas del sorteo de Champions. Hay que ser más positivos y optimistas. Puf, hay un montón de mensajes, ¿eh? Puedo estar aquí toda la tarde. Venga, uno más, dicen. En cuanto no hay buenos resultados, salen los agoreros a tope. Paciencia, los resultados llegarán. Luego vamos con otra tanda, ¿eh? 688-89-36-35.
Radio Popular. Erri Ratia.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Y el Ledesma por fin ha vuelto. Hoy no es solo un partido, es el reencuentro, el sabor, el rugido de siempre. Estamos de vuelta con nuestros pinchos de siempre y muchas novedades. ¡Aupa Athletic!
Siete minutos para alcanzar las dos de la tarde. Seguimos en clave rojiblanca después de los dos partidos que nos dejó ayer el Athletic en Anfield frente al Liverpool. Y teniendo en cuenta que estamos ya en la última semana de pretemporada, porque la que viene ya es específica para preparar el choque contra el Sevilla. A falta de un partido para acabar la pretemporada, el que se jugará el sábado frente al Arsenal, hemos querido pulsar más opiniones sobre la pretemporada y sobre lo que se vio ayer en Anfield con el juego del Athletic. Empezamos con la opinión de Iñaki Ugalde, compañero de Mundo Deportivo.
Yo le vi bien, o sea, le vi... Hay que valorar, pues, que estamos todavía en pretemporada y el rival que tienes enfrente, ¿no? Yo lo que vi es un Liverpool muy hecho, tanto en el primero como en el segundo partido, con las ideas muy claras, con una velocidad para replegarse y desplegarse en ataque increíble. Y bueno, y al Atleti le vi, pues, poco a poco ir cogiendo el tono. Yo creo que compitió bien. Bueno, al final yo creo que también que el partido se le hizo largo, ¿no? Y me da la sensación que las lesiones también le pasaron factura.
Lo mejor es que siempre compite, ¿no? A pesar de que el Liverpool es mejor, se agarró el partido, empató en dos ocasiones y siempre está ahí, a pesar de que estamos hablando del campeón de la Premier y uno de los favoritos a ganar la Champions. Vamos a quedarnos con esa lectura positiva.
Sí, sí, porque el Liverpool, tal y como juega, en un momento dado te puede arrasar, ¿eh? Te puede pasar por encima, pero con una facilidad pasmosa, ¿no? Yo creo que el Atleti le costó adaptarse un poco al partido. Encima encajó un gol, vamos a decir, relativamente pronto, pero luego le compitió cada uno a su manera, ¿no? Yo pasa que hay diferencia de calidad, o sea, el Liverpool cuando llega te genera esa sensación de peligro siempre, ¿no? Y al Atleti le cuesta bueno, pues crear o dar esa imagen de posible peligro, ¿no? De hecho, los dos goles del Atleti llegan en acciones de estrategia. Un Atleti, bueno, que tampoco les vimos a Nico Williams en su mejor versión, Iñaki, bueno, a ratos, o sea, bueno, pues que es un equipo que todavía está en pretemporada, pero es importante eso, que ni aun estando bien del todo, ni andando acercándose a su mejor nivel, bueno, pues le plantó cara a todo un Liverpool.
¿Para ti quién fue el mejor del Athletic? Simón estuvo muy bien, aunque luego se come uno de los goles, y Galarreta estuvo bien también en el centro del campo, ¿no? ¿A quién destacarías tú?
Sí, a mí me llamó eso, la atención bastante eso, Galarreta, ¿no? Que le vi más entonado que lo que le vi la pasada temporada, sobre todo al finalizar la pasada temporada, ¿no? Yo le vi muy, muy enchufado, con las ideas muy claras. Me gustó también el trabajo de Marouane, o sea, aunque luego de arriba parece que no acaba de dar con la tecla, pero joder, evitó situaciones de peligro en balón parado. Yo creo que Yuri lo estaba haciendo bastante bien de central, ¿no? Hasta que cayó lesionado, y bueno, pues eso, la pena es un poco eso, que Nico y Sancet tampoco estuvieron muy, muy conectados, aunque Sancet metió gol, ¿no? Bueno, pues partido típico de pretemporada, pues eso, con detalles buenos y malos, yo creo que de todos los jugadores. Areso, por ejemplo, fue de más a menos, yo creo que al revés, de menos a más, yo creo que físicamente acabó bien y empezó a incidir por su banda, pues más cuando estaba acabando el partido, ¿no?
Del primer encuentro, más diferencia entre los suplentes del Liverpool y los del Athletic, además empezó muy mal, con ese 2-0, la lesión de Prados, no hubo prácticamente historia. Es verdad que luego el Athletic tuvo oportunidades y sobre todo creció a raíz de Berenguer, ¿no? Que jugó con los suplentes, pero por lo que vimos ayer podría jugar perfectamente con los titulares.
Sí, sí, es un poco el jugador más regular del Atleti en ese primer partido, ¿no? Berenguer es el que creó peligro, tuvo las ocasiones de gol, aunque no acertó. Cada vez que él tenía la pelota, pues eso, el Liverpool pasaba apuros a la hora de defender, ¿no? Bueno, pues yo creo que se notó, en ese primer partido se notó, bueno, pues que muchos de los jugadores del Atleti no son habituales, ¿no? Son, bueno, que están a pruebas, tampoco tenía ni centrales al uso, ¿no? Por decirlo, probó con Leco y De Luis, y yo creo que sobre todo le pasó factura, pues eso, que al minuto 5 iba perdiendo 2-0, ¿no? Podía haber caído la del pulpo, por lo menos esa imagen dio. Yo creo que tuvo el mérito del Atleti de ir rehaciéndose poco a poco, de recomponiéndose, y luego, pues la lástima también que le metieron el tercer gol por cerquita del descanso, ¿no? Pero bueno, si haces un análisis, el segundo tiempo empata uno, ¿no? Contra un Liverpool que sí, que tenía, que no es el equipo menos habitual, pero que tenía jugadores importantes, y algunos de los jugadores yo creo que van a ser de la partida durante la liga, ¿no?
El tema de las lesiones, ya para hacérselo mirar, no parece una maldición. Ayer hasta Yuri, que estaba ocupando esa posición de central, solo tiene a Vivian a la espera de Aymeric Laporte, que ya veremos si se confirma o no todo esto, pero el caso es que no sé si hay que estar muy preocupados. Me imagino que Valverde contento no estará.
No, tiene que estar preocupado, sí, sobre todo porque te quiero decir que antes de empezar el partido el problema de los centrales ya era un problema, ¿no? Porque realmente tenías a Vivian solo a la espera de Paredes, que el domingo salía a correr por lo menos por Lezama, y tenías que, a partir de ahí ya tenías que improvisar, ¿no? Bueno, pues prueba con Yuri, la prueba yo creo que estaba bien dando resultados, o sea, podía ser práctica para empezar la liga, pero bueno, pues se lesiona a Yuri, ¿no? Y luego, pues Prados también, que era otra alternativa para el eje de la zaga en un momento dado, pues también aguantó 10 minutos sobre el campo, ¿no? Vamos a esperar a ver. Y luego Sancet, que bueno, pues no estaba apareciendo mucho ayer, pero la que aparece la enchufa y que es un jugador que siempre puede marcar diferencias, pues también a boxes, ¿no? Pues bueno, habrá que esperar un poco a ver el parte médico, pero bueno, me da la sensación que el Atleti con la plantilla que tiene ahora, sobre todo lo que a defensas centrales hace referencia en un año que vuelves a la Champions, yo creo que te hace falta más y que va a tener que reforzarse, tendrá que apurar las opciones que tiene, si es que la tiene con Laporte, y bueno, y a ver lo que puede hacer, porque no sé si incluso se podría plantear alguna otra alternativa más.
La última, Iñaki, 5 derrotas consecutivas en pretemporada, ya sé que es lo de menos los resultados antes de que empiece la liga, Pero hombre, son muchas derrotas y eso, como dice Valverde, también indica algo, ¿no?
Sí, sí, hombre, a ver, yo creo que es una cosa que no sigo sin entender muy bien, pero que se va repitiendo en el Atleti hace unos cuantos años. ¿Por qué no juega ningún partido en Sabadell si ejerce de local, no? Porque ayer el Liverpool le gana en Anfield los dos partidos, ¿no? Bueno, yo creo que los resultados en la pretemporada tienen la importancia que tienen. Siempre es mejor ganar o por lo menos no perder que perder, ¿no? Pero hay que relativizarlo todo, y sobre todo teniendo en cuenta que te han ganado tres equipos, los campeones en sus respectivas, no, dos equipos campeones en sus respectivas ligas en tres partidos, ¿no? Pues te queda un poco la duda del, bueno, el día del Alavés, el día del
Racing.
Del Racing también. Y eso es un poco lo que te queda, pero bueno, al final ahora el sábado vuelven a tener la última prueba, pero yo creo que lo realmente importante es que el equipo llegue enchufado y que llegue como tiene que llegar al domingo contra el Sevilla, y a partir de ahí tirar para adelante. O sea, sí que puede resultar un poco preocupante, pues eso, los resultados, pero bueno, yo creo que sobre todo en el partido de ayer, el segundo partido de ayer, el Atleti le compite, yo diría que incluso de tú a tú, a un Liverpool más hecho, súper reforzado y vigente campeón de la Premier.
Bueno, pues la opinión de nuestro compañero Iñaki Ugalde, de Mundo Deportivo. Vamos con más mensajes. ¿A dónde van los saques en largo? Ya lo sé, al equipo contrario. Si se quiere un perro de presa, Iñaki tiene uno por ahí, dice. Ojalá no se quemen con la Champions antes de Navidades. Creo que es demasiada categoría para el Athletic. El año pasado con equipos de nuestra categoría se anduvo bien y en punta. Para mí Peyo Canales le va a comer la tostada a Robert Navarro, dicen. El Liverpool será top 5 de candidatos para ganar la Champions. ¿Creéis que el Arsenal será un rival más acorde al nivel del Athletic? Pues lo veremos el sábado, en ese último amistoso del verano. A Gorosabel no lo veo. Areso bien, pero hay mucho nivel del Liverpool y nosotros estamos a años luz de ellos. El año pasado también empezamos bastante mal, aún quizás igual sin tanto lesionado. Ánimo, seguro que remontamos tras estas cagadas intrascendentes, dice. Qué pronto se olvida la gente del partidazo que ganamos 1-0 a la Ponferradina, dice. Falta un tío por menos en la portería. Por favor, Azpilicueta y Laporte ya. A ver si Maruán se pone las pilas y con este bacalao de potra se anima. Creo que vamos a sufrir este año en Liga. La Champions pesa mucho, nos lo dice Manu. Vaya pretemporada. Quiere decir que se va a palmar contra el Sevilla. Bueno, acabamos de empezar y el Liverpool es un equipo muy potente. Hay que mejorar, pero vamos a confiar. El Athletic, nuestro nivel es la UEFA, dicen por aquí. Con todo lo que se ha peleado para ir a la Champions, algunos piden la UEFA. Yo vi otro partido, baño del Liverpool en todo, dice. Pues yo veo a los Williams que no están... Muchos problemas extradeportivos y no están a lo suyo, dice. Ayer con un poco de mala suerte nos podían haber caído 14 o 15 goles entre los dos partidos, dice. Un poco exagerado, pero bueno. Oye, es opinión. 688-89-36-35.
Radio Popular, Erri Ratia.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
¿Tienes un negocio en Vizcaya y necesitas una web, una tienda online o la que tienes no funciona? En Luki.eu queremos ayudarte, con diseño web y marketing digital pensadas para autónomos y negocios. De aquí, fácil, sin sustos, sin líos. Entra en Luki.eu y hablamos.
Luego seguimos con más mensajes de los oyentes, que tienen muchas ganas de valorar el partido de los rojiblancos o los partidos de los rojiblancos ayer en Anfield. Pero le hemos pedido también su opinión de cómo ve la pretemporada y qué sensaciones le dejaron ayer los partidos a nuestro compañero del diario Marca, Juanma Velasco.
No le vi mal, o sea, realmente no le vi mal. Perder de la manera que perdió con el Liverpool, bueno, es entendible. O sea, vi a un Liverpool que me sorprendió muchísimo la manera que tiene de jugar. Había visto algún partido suyo el año pasado, pero es que me parece un equipo que es brutal, tanto manejando la pelota como saliéndolo a máxima velocidad. Y el Atleti estuvo en línea. A mí no me pareció que hizo un mal partido. Si es verdad que se nota que tiene los mismos problemas del año pasado con la pericia y esa finura del que hablaba Albert de los últimos minutos, los últimos metros, y luego también tiene un gran problema en la defensa, pero eso ya es por falta de efectivos y por cómo hay que colocar la gente, ¿no? Lo peor del partido de ayer, sin duda, pues las lesiones de Sánchez y de Yuri.
Sí, sí, desde luego que se suman, ¿no?, a lo que viene arrastrando el Athletic durante todo este verano. Parece que les ha mirado un tuerto, ¿no? Estamos esperando a Laporte, pero ahora mismo solo está Vivian. Ayer Yuri, jugando en esa posición que estaba cumpliendo, pues también tiene que salir. Prado es el primer partido lesionado, que también puede jugar en esa posición, aunque ayer lo hizo de centrocampista. Es para estar preocupado, ¿no?, lo de las lesiones, y habrá que poner algún parche hasta que llegue Aymeric Laporte, pero es que la liga empieza enseguida.
Sí, sí, no, la liga está ya, y aunque decidan fichar a Laporte mañana, es que no lleva sin jugar un partido desde el 30 de abril. Entonces, en el momento que llegue, ojalá llegue ese fichaje, ¿no? Pero en el momento que llegue va a necesitar un periodo de adaptación. No puede ponerse a jugar sin más. Y habrá que ver quién es el parche. Yuri lo estaba haciendo muy bien en el partido contra Liverpool. Pero claro, ese golpetazo que se dio en el tobillo con un pisotón que tiene una buena marca y tiene el tobillo bastante hinchado, pues igual le ponen duda, más que duda, para el primer partido de liga. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Se va a atrever Valverde a jugar con un chico como De Luis? ¿Va a tirar atrás a Vesga? ¿Va a mantener a Lecue? No sé, me parece que lo de la defensa de este año es un drama, pues porque creo que, sinceramente, se han hecho mal las cosas, ¿eh? O sea, viendo ya, teniendo conocimiento de la selección de Geray, y bien, el Atlético tenía que tener ya un central. O sea, tenía que tener ya fichado un central. Y no digo que no haya que ir a por Laporte, es que igual es Laporte y otro más. Porque es que si no, vas a tener que meter el marrón a De Luis, que es un chico que no estaba en la primera lista de futbolistas para subir hacia arriba, y mucho menos de Unabitia, que es otro central más que está por ahí. Entonces yo creo que el Atleti sí igual debería haberse rascado el bolsillo para fichar un central. El mismo Núñez, yo pensaba que lo de Núñez iba a ir más adelante, porque además no lo hizo mal, conocía el equipo, conoce la dinámica del grupo. Yo pensaba que Núñez iba a ser uno de ellos, al margen de que podía llegar a Porto, ¿no? Pero yo pensaba que Núñez se lo iban a quedar.
De ayer, Galarreta estuvo bien, Simón también, aunque luego es verdad que se come uno de los goles, Nico no acaba de aparecer y Areso, bueno, pues todavía le falta acoplamiento, ¿no?, de algunos nombres propios.
Sí, sí, sí. Todo lo que has dicho, estoy completamente de acuerdo con ello. O sea, en el caso, por importancia, yo creo que me da, o sea, no me transmite buenas sensaciones como está Nico. O sea, Nico, el partido de ayer, el otro partido que jugó también, son partidos en los que tiene que participar mucho más. Y no sé yo si será que le ha costado coger la forma, o que realmente arrastra todavía algún tipo de molestia de esa pubalgia que le martirizó el año pasado, y que es una dolencia que es para tiempo, y que bueno, pues que igual le impide estar a su mejor nivel, o igual es que está frenando para estar luego mejor, no lo sé. Es un futbolista que desde luego tiene que ser determinante de este equipo, y Areso pues ofrece muy buenas sensaciones, pero está claro lo que dices tú, le falta un cierto acoplamiento para tener claro cuándo hay que moverse, cómo hay que moverse, y luego hacerse al resto de la zaga, que curiosamente está entrenando con una zaga con la que no va a ser la que va a jugar, porque va a tener que cambiar muchas cosas. Pero no, a mí parece, el de Areso me parece un fichajazo, porque ya se le ha visto, con lo poco que se le ha visto, progresando es una bomba. Y luego atrás, pues bueno, ya va a fortalecerse y ya va a hacerse al grupo seguro.
De los suplentes no hubo mucha historia, porque a los 5 minutos ya perdían 2-0, y Berenguer, que fue el mejor, ayer jugó con los suplentes, pero perfectamente puede ser titular contra el Sevilla, porque fue de lo más destacado, y me parece a mí que todos los titulares igual no llegan para ese día, ese debut liguero.
Sí, es que en el primer partido es eso, o sea, Berenguer estuvo, a mí me parece que estuvo en el nivel que es Berenguer, y ahora mismo pues con la lesión de Sancet, es que Berenguer puede ser un candidato a jugar en esa posición de enganche. Berenguer puede jugar en una esquina y Berenguer puede jugar incluso en punta, como lo ha utilizado alguna vez ya en pretemporada y el año pasado en juego. O sea, a mí me parece que es un jugador que si no está en el 11 titular del equipo, está en el 12. O sea, porque es un tío que es una verdadera máquina y hace muy bien todo lo que le pide Valverde. Desde luego, el primer partido a él le ratificó como un futbolista de importancia en el equipo. A mí también me gustó también, ya que el partido estaba ya muy decantado. Los últimos 10 minutos, 15, que tuvo de juego Johaneko, que participó en el gol de Guru, luego marcó otro que estaba en fuera de juego. Pero bueno, mira, salir a Anfield a querer jugar y a buscar velocidad y todo, siempre es un buen punto. Lo que pasa, claro, tiene un peaje, ¿no? Que mal sitio para ser lateral derecho este Atleti ahora. Habían fichado a Areso por 12 kilos.
Es verdad, tendrá que acabar saliendo, pero bueno, sí es cierto. La última, Juanma, 5 derrotas consecutivas del Atlético en pretemporada, solo ha ganado uno a la Ponferradina, el resto todo derrotas. Ya sé que es lo de menos, los resultados, en verano, pero bueno, también como decía Valverde, eso acaba indicando algo, ¿no? Que sumes 5 derrotas seguidas.
Sí, o sea, en verano está claro que a nadie le importaría perder 8 partidos si ganas los 3 primeros de liga, que son los que importan. Pero claro, un equipo que pierde 5 partidos seguidos, imagínate que son 6, porque tiene contra el Arsenal el sábado, podrían ser 6, o igual no. Pero si son 5 o 6 derrotas en pretemporada de 8 partidos, pues hombre, hay un indicativo. Que sí, que has jugado contra rivales muy potentes. Sí, hay muchos de esos rivales eran muy potentes, porque son rivales de Champions, pero también has jugado con el Alavés y has perdido, que puedes perder perfectamente. Pero el problema es que las derrotas, hay veces que tienen el... depende de cómo esté la confianza del equipo en determinados partidos, crean tendencias y crean síntomas. Un equipo que se siente ganador, que cree que puede levantar todos los partidos, pues va a tener un día un partido complicado en la Liga, en la Copa o en lo que sea, y se va a creer capaz de... Pero un equipo que acumula derrotas, al final lo normal es que tu cabeza diga, joder, otra, va a venir otra. Entonces, no sé, supongo que estarán deseando volver a ganar un partido para darse cuenta de que esto no siempre va a caer del lado negativo.
La opinión de Juanma Velasco, nuestro compañero del diario Marca. Y vamos también con la opinión de los oyentes. 688-89-3635 dicen por aquí: como sigamos así, dentro de nada saldrán los champiñones de cambiar la filosofía. Nos lo dice Iñaki desde Logroño. Si llega a ir Nico al Barcelona y hace el partido de ayer, nos lo devuelven con un lacito. Tranquilidad, es pretemporada, las lesiones son un lastre, un poco de confianza y menos pesimismo. Lo importante es empezar a partir del día 17 ganando al Sevilla, nos lo dice Fernando. Estamos súper preocupados por los centrales, y Unai Núñez de la casa, y con lo que nos pagaron por él nos salía gratis, mala gestión. Parece que esta temporada no empieza nada bien. Lo de Sancet se comenta que puede ser grave. Pues estamos pendientes del parte médico. Le cae en la rodilla y cuando la tiene extendida... Vamos a ver. Nos ha mirado un tuerto. Qué desastre. Pero no nos pueden ir las cosas... peor no nos pueden ir las cosas. Bueno, un montón de mensajes, ¿eh? El tuerto que nos ha mirado y nos manda una foto de un meme con Laporta mirando mal al Atleti. Qué buena pinta tiene Johaneko, nos dicen por aquí. Valverde habrá sacado la siguiente conclusión una vez vista la pretemporada: el Liverpool es superior al Racing de Santander. Otro decía que totalmente vergonzoso el partido de Nico Williams, que no juegue con fuego, que le da igual que sea pretemporada, que apoya a sus compañeros del Atleti. Sin ánimo de polémicas, dice, pero qué pena de 60 millones. Bueno, ¿cómo estamos? Partido lamentable, pero lamentable de Areso. Todos diciendo que vieron cosas cuando Johaneko estuvo mejor que él. Importante ese fichaje, aunque no le pegues a un cesto. Y ojo, no quiero decir que esté mal fichado. Bueno, opiniones en el 688-89-3635.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y Aup Athletic.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Cuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. A Cuchillados Tour, 639-10-3090 y a cuchilladostour.com. Personalizamos tu madera.
Desde su fundación en Bermeo en 1967, Echevastar se ha convertido en una de las compañías pesqueras más innovadoras. El atún alacrana es su producto estrella y ahora puedes disfrutarlo en el nuevo restaurante Alacrana Bermeo, la culminación de un viaje transformador, de la mar al plato, una auténtica experiencia culinaria con dos ambientes diferentes que no te puedes perder. Alacrana.com.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente, y con un mes gratis de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Basauri y en ópticalázaro.com.
Dos y cuarto, cerramos el capítulo de opiniones de los compañeros de la prensa, tras escuchar a Iñaki Ugalde y a Juanma Velasco, con Aitor Martínez, que ayer estuvo en Anfield y le pillamos todavía en Liverpool. Aitor, ¿qué tal estás? Arratsaldeón.
Muy bien, aquí, con viento.
Bueno, te robamos un par de minutos. Cuéntanos, tú que estuviste además ayer in situ, ¿con qué sensación te quedas de este doble compromiso? Con el emotivo homenaje, ¿no?, a Diogo Jota y a Andrés Silva. ¿Cómo viviste ayer toda esa tarde-noche en Anfield?
Pues que hay esta gente que quiere ir a Anfield a ver a la tele y jugar contra Liverpool, igual en otra temporada.
Mejor.
Porque van como motos. Y estamos a 4 de agosto, ¿no? Y es 5, pero ayer a 4 de agosto. El equipo no estuvo bien en ninguno de los dos partidos. De hecho, aunque el resultado del primer partido fue más abultado, yo creo que en el fondo hicieron más mérito a los meritorios, valga la redundancia, que los titulares, porque es que los titulares, si no reciben una goleada, fue porque Liverpool no tuvo mucha puntería y algunas sacó Simón, si no la cosa hubiese acabado muy mal, porque creo que haciendo un repaso rápido, me salían ayer 5 Gessen Strass en los primeros 15 minutos, la última fue el gol, pero si es que llegan a meter alguna otra en los esos primeros 10 minutos, tampoco hubiese pasado nada. Y luego está lo de las lesiones, que vamos a tocar madera, pero
sí, tiene preocupado a Valverde y a todos los aficionados del Athletic lo que está pasando con las lesiones, sobre todo en ese puesto, ¿no?, de central. Son 5 derrotas. Ya, sí, que el tema de cómo le cayó ahí en la rodilla, ese mal gesto, que estamos esperando parte médico, pero hay que cruzar los dedos porque puede ser preocupante, sí. Esperemos que no, pero estamos preparados. Te iba a decir que son 5 derrotas consecutivas. Te deja mucha preocupación. Ya sé que los resultados no valen para mucho, pero ¿cómo te deja eso?
Preocupación relativa en cuanto a que te lo dicen, ¿no?, que también le gusta ganar de 4 en cuanto a que no es de mucha importancia, pero perder todo tampoco está bien. Y sobre todo por las sensaciones, ¿sabes?, que es el Liverpool, campeón de la Premier, donde arrasó y que bailaba a todos los rivales en los que jugaba en Anfield, ¿no? Encima que se ha gastado, pues de momento, 300 y poquitos millones de euros, que es una carcelilla en fichajes. Hay que poner todo un poco en ese contexto, pero no hemos visto quitando un poco el PSV, que tampoco, a mí me parece que el PSV fue bastante superior al Athletic en líneas generales. No hemos visto unos minutos de Athletic de decir, joder, está jugando bien. Es que creo que la primera jugada de ataque fue en el minuto 35 ayer. Falta mucha fluidez. Pues ayer Escalante, pues quitando Marván, que se estaba pegando contra todo Dios, no hubo una sensación de, joder, cómo conectan, cómo está conectando Sancet, Nico estaba desaparecido, Iñaki más pendiente de defender que de atacar. No sé, un poco. Hay sensaciones de que no hay juego en el equipo de momento, ¿no? Que llegará, pero de momento, pues, esa sensación fría.
Bueno, pues recemos porque esto mejore en el último amistoso y sobre todo a partir del día 17 en ese debut frente al Sevilla. Aitor Martínez, compañero del diario de IA. Es que recasco. Agur. Dejamos ahí a nuestro compañero que vivía en Anfield esa doble derrota y sobre todo las lesiones, de Yuri Berchiche, de Ollán Sancet y de Beñat Prados. Todavía sin parte médico, pero bueno, pues eso, esperando que no sea nada en ningún caso y preocupado sobre todo con la rodilla de Sánchez, cómo se le cayó el jugador encima en ese mal gesto. Esperemos que solo se quede en un susto y no sea nada más, porque además Sánchez es un jugador capital en el desarrollo del juego de los de Ernesto Valverde. Un Athletic que recuperará a las 6 de la tarde en Lezama después del esfuerzo de ayer. Mañana tienen día de descanso. Jueves entrenamiento a las 10:30 puerta cerrada. El viernes a las 10:30 puerta cerrada repiten. El sábado a las 6 ese partido en Londres frente al Arsenal. Y el domingo día de descanso antes de afrontar la semana previa al debut liguero frente al Sevilla en San Mamés. Hoy, por cierto, la Federación Española de Fútbol y la Liga han anunciado que Fran Soto, Gregorio Manzano y Fernando Teixeira Vitienes van a ser las tres personas que compondrán el nuevo comité arbitral de la competición profesional. Es decir, que van a ser quienes designen pues a los árbitros cada fin de semana por parte de la Federación Soto, que para eso es el presidente del CTA. La Liga ha puesto ahí a Gregorio Manzano, el exentrenador del Atlético Madrid y del Mallorca, entre otros, y Fernando Teixeira Vitienes, el excolegiado, pues que es la persona de consenso para que entre los tres puedan llevar a buen puerto todas estas novedades que vamos a tener en el mundo arbitral y también a la hora de designar a los colegiados cada fin de semana. Seguro que la polémica va a seguir estando. Pero bueno, venga, un par de mensajitos para cerrar. 688-89-36-35. Dicen por aquí, esperemos que los golpes de ayer sean moderados. Podremos superar esta situación. Que dimos la cara, se pregunta uno. Madre mía, qué diferente vemos el fútbol. Si el segundo partido acaba 6-2, hubiera sido corto. Se reían cada vez que fallaban una ocasión. Para ellos fue un entrenamiento. Yo soy de los de... Soy de los agoreros, pero es pretemporada. Me preocupa más la cantidad de lesiones. Dice que vuelva de Marcos. Los Williams no corren en San Mamés, solo corren en circuitos de Fórmula 1. Ya. Juego de palabras. 688-89-36-35.
Oye, ¿cómo va?
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en la Estarloa número 2. Calzadosalonso.com.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Descubre C&B Coffee and Burger, la nueva hamburguesería de Barrecolanda. Recién abiertos en Benidorm Calea 6. Ya somos finalistas en el Burger Combat. Ingredientes de calidad, productos kilómetro cero. C&B Coffee and Burger, sabor de campeonato.
...23 minutos sobre las 2 de la tarde... ...seguimos en nuestro Oye Cómo Va... ...y nos vamos a quedar ahora con las curiosidades de Juanchu Arranz... ...recordando los inicios del fútbol femenino en Vizcaya... ...ahí tenemos al Athletic en la élite... ...con un nuevo proyecto que encabeza Javi Lerga... ...haciendo también la pretemporada... ...pero todo esto tiene un origen... ...y lo desgranamos de la mano de Juanchu Arranz...
En los inicios son bastante duros y muchas veces solo se da valor a lo que conocemos actualmente. El fútbol femenino en Vizcaya, pues más o menos hacia el año 70, las nescas vizcaínas ya corrían detrás de un balón de fútbol, pero corrían casi en la clandestinidad.
Estamos hablando de los años 70.
70. Dicho lo de clandestinidad con todo el cariño. Porque es cuando aparecieron los primeros clubes femeninos y los encuentros que disputaban más o menos pues era de forma periódica y aprovechaban por las fiestas de los barrios, pueblos. Pero claro, lógicamente todo ello sin el amparo federativo. De hecho, la Federación Española no reconoció el fútbol femenino hasta la presidencia de Pablo Porta en noviembre de 1980. Volviendo al inicio del fútbol femenino, no solo en Vizcaya, al parecer fue el 23 de marzo de 1895 cuando dos equipos, compuestos exclusivamente por mujeres, disputaron en el Crouch and Athletic Ground de Londres, y perdón por mi inglés, el primer partido de fútbol femenino reconocido oficialmente por la FIFA, es decir, 195 años antes que la Federación Española.
O sea, la FIFA estaba en términos de igualdad bastante más puesta que la Federación Española, ¿eh?
Y esto fue un duelo que midió a dos equipos del norte y del sur de Londres, citados por la fundadora, un año antes, en 1894, del British Ladies Football Club, una señorita llamada Nettie Honeywell. Y el combinado del norte, esto es anecdótico, venció por 7-1 al del sur. Uh-huh. Y bueno, ya como siempre, en aquella época, a favor de este espectáculo, entre comillas, como le llamaban, se posicionaron tanto el diario The Guardian como The Standard. El Bristol Mercury, sin embargo, mostró su rechazo a la iniciativa y coincidió con el Daily Post, famoso tabloide, en el que las féminas no pueden jugar y nunca jugarán al fútbol como debe ser jugado. No sé lo que entenderían.
Bueno, pues fueron unos visionarios.
Luego, si vamos al caso del Estado español, de un encuentro entre dos equipos femeninos, la primera noticia que se tiene es a través de una reseña publicada por El Mundo Deportivo el 11 de junio de 1914, que en su página 4, el periódico solo constaba de 6, deja constancia del partido celebrado dos días antes en el campo de la calle Industria, le llamaban al campo como español, entre el Giralda, equipado de rojo, y el Montserrat, que con camiseta blanca perdió por 2-1.
Ese es el primer partido femenino en el que hay constancia escrita en los periódicos.
En el Estado español.
Vale. ¿Y lo que atañe a Vizcaya?
Según el desaparecido semanario Estadio, en su edición del 29 de diciembre de 1969... Nos informaba cómo el día de Navidad 22 jovencitas se lanzaron a las 4:30, horario típico de entonces para el fútbol, al campo de fútbol de Urriche en Amorebieta. Y el objeto era recaudar fondos para aliviar las necesidades de un buen puñado de familias pobres de la zona.
¿Os parece que este acto benéfico, por llamarlo de alguna forma, impulsó el primer partido que tenemos constancia también en Vizcaya entre mujeres?
Y aquí es bueno, es bonito tener recuerdos de reseñas de periódicos antiguos desaparecidos en Vizcaya, porque nos comenta que bajo el arbitraje de la señorita Lourdes, auxiliada por las también señoritas Arri y Sorione, se enfrentaron el Iraulcha de Amorebieta y el Kemen de Durango, ganando las primeras por 3-1, y en la misma crónica reseñaban que en el equipo de Durango participaba una mexicana, Augusta, de 17 abriles, que llevaba un año viviendo en Vizcaya. Y decían que esta señorita había jugado dos años en la liga femenina de su país como delantero centro, donde llevaba marcados más de 60 goles. Con 17 añitos.
Sí, con 16, porque si ya llevaba un año viviendo en Vizcaya y antes había jugado dos años en la liga de su país, pues menuda fenómeno, ¿no?
Casualidades, no sé cómo serían los campos mexicanos. En Urriche estaba, supongo que estaría de aquella época, conocemos todos, lleno de barro y de fango, y no pudo terminar el encuentro porque se lesionó. Volviendo a la década de los 70, por aquella época más o menos existían 12, 14 equipos de fútbol femenino, pero de la información que yo tengo destacaban por su actividad 8 de ellos. Bueno, lo primero que quizás llame a los oyentes sea llamativo en algunos casos es el nombre con el que participaban. Bueno, empezamos por el Gorantxa Ribes de Galdakao, que fue creado en septiembre de 1969. Tenía una plantilla de 22 jugadores, siendo su entrenador Miguel Caballero y su capitana Blanca Goiri, que trabajaba administrativa en el ayuntamiento del propio pueblo. Luego nos encontramos con el Kemen de Durango, que lo hemos nombrado antiguamente cuando jugó el Partido Solidario, que tenía una plantilla de 13 jugadoras.
Bastante más justita.
Justita.
Sí, sí.
Y era entrenado por José Ignacio Aguirrezábal, y su capitana era Puri Pérez, administrativa por obligación y medio izquierdo por devoción. Este fue creado en octubre de 1969.
Bueno, pues ya tenemos al Gorantxa Rives de Galdakao, al Kemen de Durango, y seguimos.
Bueno, y yo, la bibliografía que he consultado tengo, aparece, figura como Mendico Herria, el equipo de la Arboleda. Su fundación data del año 1969.
Hubo un boom ahí de equipos femeninos.
Sí, yo creo que era lo de las fiestas del pueblo y de... Con apenas 14 jugadoras, estaba entrenado por Guti, que había sido portero del Sporting de Gijón.
No, el de Real Madrid, que nadie se confunda.
Portero. Hombre, Guti, si hubiera sido el entrenador, hubiera tenido más carisma y seguro que tenía más de 14 jugadoras.
También puede ser.
Su capitana era Nor Chubata, de 20 años y estudiante. Y luego nos vamos al año 70, donde está el Quincha de Ceverio, que fue fundado en mayo, pues a raíz de las fiestas de la Cruz. Una vez más, las fiestas tenían la culpa. Y tenía, este club tenía las 11 jugadoras justas. Su capitana se llamaba Iluminada Ayerdi, ama de casa, y era familiar del entrenador, Iñaki Ayerdi. Posiblemente sería la hermana pequeña, sobrina...
Bueno, que tenía el gusanillo del fútbol metido en los genes.
Y luego, uno de los nombres que me llamó la atención fue el Duff Gordon. Suena un poquito de Munguía.
Munguía.
Entrenado por Santi Magar, estaba compuesto por 14 jugadoras, siendo su capitana Miren Aguinaga, de 17 añitos, residente en Gatica y estudiante de secretariado. Este club fue fundado en el año 1970, en el mes de junio. Luego nos vamos a un, no, que luego se podrá hablar largo y tendido, el Mayona de Sondica. Fue fundado
Mayona en Mayona suena a Begoña, pero nos vamos a Sondica.
Mayona, Mayona.
Vale.
Sí. Fundado el 2 de agosto de 1970, tenía como capitana Ana Miren Astoreca, de 17 años, que estaba preparando para oposiciones oficinas, siendo entrenador Pachi Cantero, y tenía 16 jugadoras a sus órdenes entre los 12 y los 19. Unas serían las que jugaban y las otras las aprendizas,
digamos. Ya. Tampoco tenía muchas jugadoras, pero bueno, suficientes para practicar el deporte que les gustaba.
Bueno, y ahora viene el Vías 96, que decían que el fútbol es cosa de hombres, pero vemos que alguna casa de licor pues también dedicó tiempo a las chicas.
También apostó por las mujeres.
Estaba compuesto por 22 jugadoras entre los 14 y 21 años. Y estaban capitaneadas por Begoña Vidaurrázaga. Y este club fue fundado en marzo de 1971. Su entrenador era José Gastán, que era árbitro de fútbol. Creo que mucha gente de los años 80, 90 se acordará de él. Llegó a jugar, a arbitrar incluso en segunda división. Y yo tengo un gran cariño a él porque durante 13 años... Yo fui uno de los organizadores del fútbol sala interbancario y tuvimos la gran suerte de que colaboraba desinteresadamente.
Uh-huh. Y también era entrenador de este equipo, Vías 96 de San Ignacio. Nos vamos ahora hasta Igorre.
Bueno, aunque fue fundado en 1969, lo he dejado para el final porque tenía unas pequeñas dudas. El Soberano de Igorre tuvo apenas un par de años de temporada de vida.
Ya sabemos quién patrocinaba este equipo, ¿no?
Sí, el contrario del otro, de San Ignacio.
Guerra de licores había.
yo, haciendo un inciso, decía que en su día que los partidos se jugaban a las 3:30, a las 4 de la tarde, tú dile a la mujer, un hombre, que te vas a ver un partido de fútbol de chicas, y que te diga, ¿quiénes juegan? El Vías 96 contra el Soberano. Y a ver cómo se lo explicas a la mujer.
Eran otros tiempos. Finales de los 60, principios de los 70, este en concreto del 69, pero que no duró mucho, ¿no?
No. Bueno, pues según el semanario Estadio, dice que su entrenador era José María Echevarría. Pero yo, como tengo un muy buen amigo que fue antiguo directivo del Club Deportivo Arratia, pues comentándolo, Javier Uchurtu, me rectifica la información. Porque me indica que en realidad era Pedro Antonio Echevarría Pinedo el entrenador y estaba ayudado por Ángel Romero. La capitanía la ostentaba Pepi Rodríguez, de 18 años, que era estudiante de bachillerato y contaba con 18 jugadoras. Y el amigo Javier Churto encima me añadió que el presidente era José Luis Regil Larravide. Bueno, pues como siempre, todos estos equipos, como decíamos al principio, eran para fiestas, pues tuvieron muchos problemas, dificultades económicas, y fueron desapareciendo con el tiempo. Tan solo logró sobrevivir el Maiona de Sondica, que pasó a denominarse Txori Rikoneskak. Este equipo fue el que en el 2000 desapareció, pero muchas de sus jugadoras pasaron a integrar el Leioa.
Sí, además fue el primer equipo vizcaíno en federarse, ¿no? En el 82.
En el 82, junto al Oyargan de Arrigorriaga, efectivamente. Bueno, pues el Leioa, como todos sabemos, a los dos años fue absorbido, de su creación, fue absorbido por el Athletic Club, después de haber ascendido a División Nacional.
O sea que del Maiona, de Sondica, pasaron muchos jugadores al Leioa y en el Leioa...
Del Maiona pasaron al Txori Rikoneskak, sí. Del Nesca, del Txorierri, al Leioa, y en dos años otra vez al Athletic.
Lo absorbió el Athletic y ahora es, bueno, pues el club que todos conocemos. Y creo que ha recopilado también unas cuantas opiniones, ¿no?, sobre esto del fútbol femenino de la época.
Sí, es curioso porque, como siempre, bueno, pues todo el mundo tenemos derecho a opinar, pero... en aquella época, Miguel Gutiérrez, que era un incipiente, que luego ha sido un grandioso fisioterapeuta del Athletic Club, decía que hoy por hoy el fútbol femenino es un desastre, porque han comenzado medio en broma, medio en serio a jugar. Dice, bueno, pero que no se puede pretender que solamente salgan a jugar el domingo sin prepararse convenientemente, pues porque no es adecuado para la preparación, la musculatura de la mujer.
Sería más profesionalidad, vamos a decirlo así, ¿no?
Sí, eso se supone. De aquella época estaba el famoso Ronnie Allen, de manager del Atleti, y este fue ya más categórico y tajante. No me gusta nada el fútbol entre mujeres. Y añadía, mientras animaba a los jugadores cuando le hacían la entrevista el estadio, el fútbol es cosa de hombres.
Bueno, pues sí, eso es lo que decía Ronnie Allen. También hay que contextualizar esas palabras, que estamos hablando de los años 70. No digo que estuvieran bien ni mal, pero son de los años 70. Y lo peor es que hoy en día todavía lo mantiene alguno. Que
bueno, al menos fue grave. Al menos fue tajante y conciso.
Sí, sí. Más opiniones.
José Ignacio Zarza, gerente del Athletic. No me gusta nada como deporte. Es violento y nada estético para la mujer. Porque en el choque femenino se ven situaciones muy duras. Como espectáculo, dependerá de lo guapas que sean quienes juegan. Pero no me imagino ver a una mujer rematando en plancha, por ejemplo. Resulta como novedad, pero no cojará como deporte.
Otro visionario, entonces.
Sí. Y bueno, y luego llegamos al último, que era el presidente del Athletic Club en aquella época, don Félix Orá, que decía, bueno, que no puede ni debe haber choque entre mujeres, textual. El fútbol sin choques, sin virilidad, no puede darla. De la emoción. Por eso me parece difícil que llegue a entusiasmar como deporte. Y luego hay una frase...
Pero decía que como espectáculo le gustaba, al menos.
Bueno, sí, pero ya decía, pero que a poder ser que fueran guapas.
Sí.
Puestos a elegir. Y luego hay una frase, una clásica, pues que siempre queda para la historia. Decía, no me imagino, no, que alguna vez se pueda llenar el campo de San Mamés con una final de fútbol femenino. Don Félix Orá, que en paz descanse... Fue, nadie lo puede negar, un grandísimo presidente.
Así es.
Sí, fue el impulsor de las instalaciones de Lezama. El club ganó con él la Copa de 1973 al Castellón. Consiguió recuperar el nombre británico de nuestro querido equipo. Bueno, pero dicho con todo cariño, como adivino, volvemos a repetir que estamos hablando de los años 70.
Sí, sí.
Y hay que respetar todo. Pero no... No tiene precio lo que estaba por llegar.
No tiene precio como adivino, porque en 2003 se jugó, sí, aquel Athletic Hispalis en San Mamés, sí, y casi se llena San Mamés. Hubo 35.000 espectadores.
El 27 de abril, efectivamente, de 2003, el Athletic femenino, derrotando por 5-0 al Hispalis, logró el primer título de la Superliga, casualidad, el primer año del que competía en la categoría.
Oye, ¿cómo va?
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación.
Simpática y gentil. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate.
20 minutos para alcanzar las 3 de la tarde. Seguimos en nuestro Oye Cómo Va. Nos decían por aquí que muy bonito el reportaje que habíamos hecho sobre el fútbol femenino. Sorionak, pues es que ricasco. Vamos ahora con otra sección, la de los goles de la historia con Aner Gondra. Además hoy nos fijamos en un gol que es una excusa para traer la vida de algún personaje, de algún futbolista. En este caso, uno con mucha historia como es Eric Cantona.
Hoy vamos a hablar de Eric Cantona, que vamos a hablar de uno de sus goles, o por lo menos a mí el que me pareció el más bonito de su carrera, pero es la excusa para hablar de todas las trastadas que hizo el francés.
Bueno, pues con Eric Cantona nos quedamos durante los próximos minutos en los goles de la historia. ¿Con qué gol te has quedado de Eric Cantona? Porque tienes unos cuantos para elegir, ¿eh?
Sí, no, pero hoy he elegido un partido de la Premier del año 96 contra el Sunderland, que fue una goleada de 5-0 del United. Pero es un gol que, aparte de que es precioso y que define mucho cómo era el fútbol de Cantona, yo creo que pasó a la historia por la celebración del gol, que también define, ¿no?, lo que era Cantona, pues su carácter y su manera de ser. Es un gol que coge el balón en el centro del campo, caracolea, se va de dos rivales, luego se pega un sprint que atraviesa todo el campo del Sunderland, hace una pared en la frontal con un compañero y cuando está en la media luna hace una vaselina que la clava en la escuadra. Pero bueno, cuando todo el equipo, o sea, todo el estadio estaba ya celebrando el gol, él no, ni se inmuta, se queda quieto, con sus cuellos levantados y mirando a la grada con cara de diciéndole, aquí el jefe soy yo. Y define mucho lo que era Cantona.
De vos, ¿no?
Eso es, de vos.
El amo y señor, la verdad es que era un personaje curioso, golazo. Y como tú dices, bueno, era un gol de liga, un bonito gol, pero que tampoco era en ninguna final ni nada de eso.
No, era un partido de liga intrascendente, pero bueno, lo he elegido por lo bonito que era, ¿no?
Por lo bonito y la celebración, eso, ¿no? Es. Que le, bueno, resume un poco su trayectoria.
Eso es. Y bueno, y hablar de Cantona es hablar de un tipo pues muy polémico, tanto dentro del campo como fuera de él. Él es natural de Marsella. Y bueno, él nació ahí en una familia muy humilde, su familia por parte paterna eran migrantes de Cerdeña y la familia materna eran migrantes de catalanes, que eran independentistas catalanes que tuvieron que huir en tiempos de Franco y demás, y vivió además creo que en una especie de casa que era como una cueva que decían que había sido utilizada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, un entorno un poco raro, ¿no?
Y eso forjó el carácter, ¿no? Seguramente.
Sí, yo creo que sí. Era, además se ve que desde muy joven como futbolista empezó fuerte. Estamos hablando de que en el 87 empieza a jugar en el Auxerre, aunque él es de Marsella, pues ficha por el Auxerre, y ahí mismo ya, siendo nada, un chaval de 18, 19 años, ya tuvo un roce con un compañero, con Bruno Martini. Y el año siguiente, en el 88, fue suspendido por 3 meses por una entrada también que hizo a un jugador del Nantes, a Zakarian. 3 meses de sanción, un chaval que llevaba un año en la élite y el Auxerre se puso un poco gallo y amenazó a la Federación Francesa con no dejar al jugador ir a la selección. Y bueno, aquello pues y sirvió para que limaran un poquito la sanción, la rebajaron a 2 meses. Pero bueno, luego ya el Olympique de Marsella pues se fija en él y se gasta 22 millones de francos en ficharlo. Y bueno, y ahí ya destaca un poquito como futbolista, pero bueno, tiene que ser cedido a varios equipos, al Girondins de Burdeos y al Montpellier. y ahí en el Montpellier pues la volvió a liar. Sí. Con un compañero, con Jean-Claude Lemold, que en una discusión en el vestuario pues le echó las botas a la cabeza, y bueno, tal fue el lío que se montó allí, que seis compañeros del equipo pidieron al presidente que le despidiese a Cantona. Pero bueno, y fíjate quiénes se intervinieron allí. Estaban en aquel equipo Laurent Blanc, que luego fue al Barcelona y que hoy en día es el entrenador del PSG.
Sí, sí.
Y Carlos Valderrama, el colombiano.
Madre mía.
Y ellos dos veían que Cantona, pues que era algo más que un rebelde, y ellos consiguieron apaciguar la historia y mantuvieron a Cantona en el equipo. Después fue también cedido al Nimes en la última temporada, parte de la última temporada que estuvo en Marsella.
Muchas cesiones, me imagino que el carácter tampoco le ayudó a consolidarse, ¿no?
Era problemático porque no conseguía formar un entorno que él estuviese tranquilo, ¿no? Y el Nimes, pues imagínate, le pegó un pelotazo al árbitro. Y aquí fue un mes de sanción. Y no contento con eso, pues cuando supo la sanción, Cantona les llamó idiotas a los del comité. Entonces se multiplicó por dos y fueron dos meses. Y aquello ya fue un poco la puntilla, y ni corto ni perezoso Cantona anunció que se retiraba, que dejaba el fútbol.
¿A qué edad más o menos estamos hablando?
Pues yo creo que en los 24.
Sí, sí, fíjate.
24, 25, no, sí, 23, 24. Y entonces ahí aparecen dos personas que fueron importantes en ese momento para él, Michel Platini, bueno, digo, miento, son tres. Michel Platini, Gérard Houllier, que luego fue entrenador del Liverpool, y su psicoanalista. Él dice que está muy agradecido a su psicoanalista, que aquel hombre, pues conociendo a Cantona, se ganó cada euro, cada franco a pulso.
Y sería rico, seguramente.
Sí, sí, sí.
Estará retirado ya viviendo en un chalet de lujo.
Y bueno, y la historia es que estas tres personas le convencieron para que no se retirara y que buscase un equipo en Inglaterra, que decían que el fútbol inglés en aquel momento pues podía encajar con su manera de ser. Entonces la Premier no era lo que es hoy en día, tan refinada, era un fútbol más directo, más tosco, entonces podía encajar, ¿no? Y la verdad es que funcionó el consejo.
Sí, ya nos has contado aquí alguna historia de otros jugadores, no vamos a decir violentos.
Vinny Jones, no, violentos.
Vinny Jones, violentos. Violentos, sí, pues, sí, vale. Sí. No quería decirlo con esas palabras, pero sí. Otro jugador violento que, bueno, pues le aguantaron en la Premier League, en aquella Premier League. Hoy en día tampoco estaría jugando, lógicamente.
No. Y bueno, Cantona probó en el Sheffield, pero no cuajó, no le llegaron a fichar, y firmó por el Leeds United. Le salió bien porque el Leeds aquel año ganó la Liga, y aquí ya llamó la atención de Alex Ferguson, que era el que llevaba el Manchester United, y lo fichó para un United que llevaba 25 años sin ganar la Liga Inglesa. Y bueno, allí siguieron pues sus trifulcas, sus entradas, sus expulsiones y sanciones, pero se vio el mejor Cantona, que fue en su momento, en aquellos 5 años, fue de lo mejor del mundo.
Le supo llevar bien Ferguson, ¿no? Sí, dentro de lo que cabe, dentro de su carácter.
Es que yo creo que ahí está uno de los grandes valores de Ferguson, era que sabía llevar a esos vestuarios plagados de estrellas y de egos, pues decía, pues yo soy más, y cómo se las gastaba Ferguson, ¿no? Aquel botazo que le pegó a Beckham en la cabeza. Sí. Pues era un tipo que sabía domesticar a las fieras. Y bueno, allí triunfó, ganó 4 ligas. Bueno, se da la circunstancia de que Cantona gana 6 ligas seguidas en la última temporada que estuvo en el Olympique de Marsella, la que fichó por el Leeds United, y 4 ligas en el United, y estuvo 5 años, pero la que no ganó fue la que estuvo 9 meses suspendido. ¿Y por qué estuvo suspendido? Por la famosa patada de Kung Fu
al espectador. Sí, sí, sí.
Aquello fue el 25 de enero del 95, que en un partido contra el Crystal Palace, que bueno, Cantona vio la roja por una entrada que había hecho, y cuando se acercaba a la banda, pues un aficionado del Crystal Palace bajó hasta la barandilla y le gritó: "Vuelve a Francia, puto bastardo". Y bueno, aquello, pues la reacción todos lo vimos en la televisión, que él saltó con una pata de Kung Fu al pecho, y bueno, espectacular. Y bueno, aquello le supuso 9 meses de sanción y 2 semanas de prisión, que luego se cambiaron por 120 horas de servicios comunitarios. Y aquello fue un poquito ya el final de Cantona, porque esa temporada pues se perdió 9 meses, la que volvió la jugó entera y ganó la Liga, y ya anunció su retirada, y que fue una sorpresa porque estaba jugando igual de bien que temporadas anteriores y solo tenía 30 años.
Hombre, bueno, ya se quería ir con 24, pues imagínate con 30,
sí,
¿no?
Sí, no se quería casar ya con nadie. Y fíjate, cuando cumplió la sanción de los 9 meses, hizo una rueda de prensa multitudinaria ahí en Inglaterra, y dijo una frase que nadie la entendió y que ha quedado para la historia, que dijo: cuando las gaviotas siguen al pesquero es porque piensan que van a tirar sardinas al mar. ¿Qué quería decir Cantona con esto? Nadie lo sabe, pero bueno,
el especulaciones seguro que hay, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, él lanzó el mensaje, se puso a jugar y al de unos meses anunció su retirada. Eso decíamos, que se retiró con 6 ligas y con solo 30 años, y años después explicó, ¿no?, que sentía que lo había dejado muy joven, pero que dice que aunque le encantaba jugar, ya no tenía la pasión suficiente para ir a la cama temprano, para no salir con los amigos, para no beber y para no hacer un montón de cosas que eran las cosas que le gustaban de la vida. Entonces que dice que bueno, que sí tiene esa sensación de que se ha perdido cosas del fútbol, pero que lo decidió cambiar por otros pasatiempos, ¿no? Y bueno, como tú decías al principio, Cantona dejó el fútbol, pero no dejó la primera línea, porque ha estado en un montón de frentes. Deportivamente, sí es cierto que cogió la responsabilidad de llevar la selección francesa de fútbol playa, y todavía sigue haciendo pinitos por ahí y tal. Pero bueno, yo creo que fue un poquito para quitarse la espina, porque nunca había hecho como jugador nada con la selección francesa, ni siquiera estuvo de una manera continuada, pero claro, entre sanciones y,
claro,
y demás.
Claro.
Y luego, pues con detalles, por ejemplo, al seleccionador Henri Michel le dijo abiertamente que era una bolsa de mierda. Entonces, eso tampoco ayuda para que te convoquen.
No, la verdad es que no. No creo un clima agradable.
No, entonces yo creo que el tema del fútbol playa fue un poquito para quitarse esa espinita de la selección. También tuvo un experimento como manager del Cosmos de Nueva York y luego la última así gorda, aparte de las obras de teatro y publicitarias que ha hecho, que ha hecho muchas, en el año 2010 se eligió él mismo como líder de una campaña en contra de los bancos, a los que decía que, a los que culpaba de haber sido los que habían generado toda esta crisis económica de los últimos años, y él intentó que el 7 de diciembre de 2010 en todos los países del mundo, pues todo el mundo acudiese a su banco a retirar el dinero, y que eso iba a causar pues que todos los bancos se fuesen a pique y demás. Y bueno, para bien de los bancos aquello no cuajó, pero bueno, la amenaza de Cantona y está ese líder rebelde, pues hasta hoy en día.
Igual le ficha Podemos, ¿no?
Bueno, que no te extrañe, aunque en Francia surja un movimiento así, que Cantona esté ahí a pie de cañón, que no te extrañe en absoluto.
Y de su faceta como actor, que también ha intervenido en unas cuantas películas.
Sí, bueno, nosotros cuando todavía era jugador se hizo muy famoso aquellos anuncios de Nike que hacía el protagonista, decía Orwa cuando se levantaba los cuellos y demás, y luego ha hecho obras de teatro primero en Inglaterra y en Francia, y luego ha tenido sus papelitos también en el cine.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Diade Interiorismo, proyectos integrales en Vizcaya y alrededores. Nos encargamos de uno de tus proyectos de vida más importantes. Diseñamos y equipamos tu hogar al detalle. Diade, tu estudio de interiorismo en Bilbao, Plaza Venezuela 1, cuarto. ¿Hablamos?
Llega Tolón Tolón, el nuevo templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. A partir de mediados de junio descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Nos llegan algunos mensajes al 688-89-36-35. Por aquí nos preguntan si sabemos cuál es la causa de que en el marcador apareciera ayer en esos partidos contra el Liverpool. El Liverpool era LIV y el Athletic, en vez de ser ATH, por lo menos en la retransmisión de Euskal Televista, era Bill de Bilbao. Pues me imagino, porque así lo puso la televisión que daba el partido en Inglaterra con los derechos, o la que hace la producción. A través del YouTube del Athletic sí que aparecía correctamente, como tiene que ser. Y también nos preguntaban varios oyentes si se sabe algo de los lesionados de ayer. Pues todavía no hay parte médico, pero crece la preocupación en torno a esa rodilla de Ollán Sanzet. Esperemos que se quede solo en un susto, pero hay preocupación. Otro dice que para poder ganar el sábado a los Gunners, el Athletic debe tener un buen arsenal de bacalaos. este oyente siempre jugando con los dobles sentidos. 688-89-36-35. Hoy se ha confirmado ya, se ha hecho oficial el fichaje de Martin Krampel, el ala pívot esloveno, que está concentrado con su selección, 30 años, 206, que procede de la Liga Turca y que eso está preparando el Eurobasket. Hoy se ha confirmado por parte del club bilbaíno y vamos a escuchar a Rafa Puello porque valoraba lo que es el fichaje de este jugador.
Martín es un jugador muy bueno físicamente, muy potente, que va muy arriba, tanto cuando va fuerte hacia el aro, como en defensa cuando salta el tapón. Y bueno, juega con mucha intensidad. Eso es algo que necesitamos, jugadores que nos aporten energía. Y bueno, en ataque es un jugador con un buen lanzamiento desde la línea de tres, que ataca bien las situaciones de close out y que juega muy bien sin balón, ¿no? En situaciones de cortes, especialmente por línea de fondo. Y bueno, y que carga también fuerte el rebote ofensivo. Destacaría también que puede actuar en las dos posiciones, tanto de cuatro como de cinco, y que eso es un valor añadido porque ante cualquier dificultad pues de lesiones o de cargarse de faltas un jugador en cualquiera de las dos posiciones, pues él nos va a poder ayudar. Así que estamos muy satisfechos con su incorporación.
Bueno, pues ya confirmado oficialmente ese nuevo jugador para el equipo de Jaume Ponsarnau. Y hoy la Federación Internacional de Baloncesto va a conocer el segundo volumen de su Power Ranking de las mejores selecciones europeas. Coloca a España, la actual campeona, en la octava plaza de los candidatos a levantar el Eurobasket, que se va a disputar entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia. A pesar de ser la actual campeona, está en pleno proceso de relevo generacional. Es el último torneo de Scariolo, que entrenará al Real Madrid. Y no le colocan entre los favoritos para ganar este Eurobasket. Al margen de baloncesto, Enric Mas, el corredor del Movistar, no va a correr en este 2025 ninguna carrera más por una tromboflebitis. Y también pendientes de la Vuelta a Burgos, que arranca hoy. Todo esto antes de la Vuelta a España. Vamos cerrando.
Radio Popular. Erri Ratia.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Bermeoko Liburu Azoka Lamera Parkean, Euskal Nobedadeak, Euskal Dizkagintza, 110%-eko beherapenagaz, eta urtemugak Lauaxeta eta Aresti erakusketa. Erdu, Bermeoko Liburu Azoka Lamera Parkean, bizi irakurriz.
Camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder.
El cierre musical de este Oye Cómo Va, de este martes 5 de agosto, ya lo escuchan, es para Fito, Fito los Fitipaldis, con este Me Equivocaría Otra Vez.
Puede ser, ¿cómo decir que se acabó la función? Me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido.
Así nos despedimos hasta mañana. El Oye Cómo Va vuelve a partir de la 1:30.
Que te pisen los pies.
Pueden leernos y escucharnos a través de nuestra página web radiopopular.com.
Solo porque me he quedado dormido.
Les esperamos. Es que ricasco, Bierarte.
Voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar. Tu mitad con mi corazón.
Has llegado al área de descanso de Radio Popular Herri Ratia. Aquí vas a estar bien.
¡Cuchi, cuchi!
Es prácticamente inevitable no emocionarse al acordarse de la malograda reina del soul, o neo-reina del soul, Amy Winehouse. Nos dejó a la corta edad de 27 años. Todos nos acordamos de las trágicas circunstancias en las que lo hizo, pero por suerte nos dejó un legado bastante, si no largo, al menos con mucho peso, con mucha trascendencia en el mundo de la música. El Back to Black es un discazo, lo mires por donde lo mires, y si lo niegas, dime dónde te has estado escondiendo todos estos años, que me voy a meter debajo de esa piedra a ver si pienso como tú. Del Back to Black hemos rescatado ya unas cuantas canciones, canciones que nos han animado, como el Tears Dry on Their Own o incluso el Rehab, pero también hay otras que tienen un aire un poco más al Motown, de ese que tanto nos gusta aquí en Cantes y Quien Pueda, como es la canción que os traigo ahora, Me and Mr. Jones, de Amy Winehouse. Ya suena en Cantes y Quien Pueda de Radio Popular.
Nobody's next in between me and my man. It's me and Mr. Jones. Me and Mr. Jones. What kind of fuckery is this? You made me miss the slick reggae. And thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, your ain't worth guessless. Plus one of all them girls you killed. You can't keep lying to yourself like this. Can't believe you played yourself like this.
He hartado de decir en infinidad de ocasiones que me gusta mucho el rumbo que está tomando la música urbana, y ese rumbo es el de asimilarse un poco más a la música pop que consumíamos en los años 80, vamos a decir, en el auge de este género, y principios de los 90. Pues bueno, aquí hemos escuchado ya Tacones Rojos, incluso el Por qué sigues pasando en su colaboración con Abraham Mateo. Estoy hablando de Sebastián Yatra, por si se me había olvidado decirlo. Pero la que os traigo ahora es también un claro ejemplo de esta evolución que os comentaba. Habla de una relación ya terminada y del proceso de superación de la misma, que cuenta con la participación de la fallecida Itziar Castro. Vamos a homenajearla a ella y también a Sebastián Yatra y el giro que está tomando la música urbana, por fortuna, con este Melancólicos Anónimos de Sebastián Yatra.
11, 12, 13, 102. Si estás triste, llámanos.
No duermes por las noches, a tu ex todo te recuerda, recuerda.
11, 12, 13, 102. Tenemos la solución para el mal del corazón.
Hola, llevo 4 semanas jodido, pasando mal.
Hola Sebastián, aquí estoy para escucharte, cuéntame, ¿qué sientes?
Tristeza, se fue un lunes y el jueves la vieron con otro man.
Tienes que rehacer tu vida.
He intentado que me, pero desde que se fue en mi vida es un meme. Tengo una nube encima y todo el día llueve. Parece que tengo COVID porque nada me sabe, nada me duele. Y ahora cómo le hago, las series que empezamos juntos no las acabo. Ciudades y lugares que quedaron bloqueados. Por ella de 1 millón y ella por mí ni un centavo. Recordaré todo lo que hicimos, lo que un día nos prometimos, las noches que nos comimos y soñar sin dormir. Y siento que estoy mejor.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué sientes cuando piensas en ella?
Nostalgia. Todavía se siente un vacío en la habitación.
Es normal, pero tienes que dar el siguiente paso. ¿Por qué no?
Me intentaba que me, ya saqué su foto de mi billetera. Dicen mis amigos que volvió la fiera. Me mudé de piso en otra ciudad. Vida nueva, el tiempo me ha demostrado que para ir al futuro hay que guardar el pasado. Pensando en nosotros me tenía olvidado. Por ella de 1 millón y ella por mí ni un centavo. Recordaré todo lo que hicimos, lo que un día nos prometimos, las noches que nos comimos y soñar sin dormir. Olvidaré su locura, los celos y la amargura. No hay mal que tiene dulzura y esto le llama vivir. Hola, quiero darte las gracias, no sé qué habría hecho sin ti.
Ay, pues eso me alegra mucho, Sebastián. Igualmente tú sígueme llamando, sígueme llamando.
Tranquila. Tienen final, no hay por qué olvidarlas. Recordaré todo lo que hicimos, lo que un día nos prometimos, las noches que nos comimos y soñar sin dormir. Olvidaré tu locura, los celos y la amargura. No hay mal que 100 años dura y esto le llaman vivir. Que supimos vivir. Sí, que supimos vivir.
Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián, escucha esto cuando me lo pagas.
Si os hablo del Günther Kallmann Choir, pues posiblemente os es como si os estuviese hablando en chino, porque no suena para nada este nombre, y es normal, porque es un grupo al cual se le perdió la pista ya por los años 70. ¿Pero qué ocurre? Pues la magia con las redes sociales, que te revitalizan una canción apenas sin darte cuenta. Esto ha pasado con su tema Daydream, que, bueno, ya sabéis que hay muchas canciones que tienen, que reciben este mismo nombre, pues sin ir más lejos, una que me viene así a la cabeza de Creedence Clearwater Revival, o incluso ya la conocidísima Daydream de Fleetwood Mac. Pero nosotros vamos a hablar de esta canción que, como he dicho, ha visto cómo se ha reavivado su llama gracias a las redes sociales. Aquí os dejo esta canción melancólica y a la vez inspiradora del Günther Kallmann Choir, que recibe el nombre de Daydream.
Fell asleep amid the flowers for a couple of hours.
beautiful day. Daydream, I dream of you amid the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day. I dream of the places I've been with you, how we sail in the stream flowing by. And then when I kissed you and held you so near, tell me why you're so shy. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day.